95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este programa que trata de acercarles a ustedes la realidad de nuestra iglesia diocesana, la que peregrina en Cantabria y también tierras burgalesas de Mena. Este es el espejo de la iglesia en Cantabria y Mena. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, a quien le deseamos una pronta recuperación. Y también, pues, a nuestros compañeros en control de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela. ¡Saludos! Y también, en mi nombre propio, Íñigo, pues les saludo también a todos ustedes en este tiempo ya que hemos comenzado, de para muchos de nuestros oyentes, de vacaciones. Y precisamente de vacaciones nos ha hablado nuestro obispo en una carta pastoral en la que nos ha recordado la importancia del silencio, aprovechando este paréntesis vacacional para encontrarnos, bueno, pues en rincones donde el espíritu directamente y el corazón nos puede hablar. Pero mucho mejor que nosotros lo van a hacer el propio don Vicente Jiménez en esta carta pastoral con la que vamos a iniciar nuestro programa.
Durante el verano, tiempo de vacaciones, muchas personas visitan monasterios situados en lugares particularmente bellos, en el campo, en los valles de las montañas, a orillas del mar. Estos espacios, donde hombres y mujeres consagran su vida a Dios, unen dos elementos muy importantes, la oración y el silencio. España está llena de estos oasis del espíritu, que son los monasterios, algunos muy antiguos. En nuestra diócesis de Santander tenemos también hermosos monasterios y conventos de monjes y monjas. En esta carta pastoral ofrezco unas reflexiones sobre el valor del silencio. El Papa Pablo VI, en su alocución en Nazaret el 5 de enero de 1964, reflexionaba sobre las enseñanzas de Nazaret, el silencio, la vida familiar y el trabajo. Por lo que se refiere a la lección del silencio, escribía el Papa: «¿Cómo desearíamos que se renovara en nosotros y fortaleciera el amor al silencio, ese admirable e indispensable hábito del espíritu tan necesario para nosotros, que estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto, tantas voces de nuestra ruidosa y en extremo agitada vida moderna? Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento y la interioridad, enséñanos a estar siempre dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de una conveniente formación, del estudio, de la meditación, de una vida interior intensa, de la oración personal que solo Dios ve». Dios habla en el silencio, pero es necesario escucharlo. Los monasterios son oasis en los que Dios habla a la humanidad. En los monasterios se encuentra el claustro, lugar simbólico, porque es un espacio cerrado, pero abierto hacia el cielo. Que Nuestra Señora la Virgen María, mujer del silencio y de la escucha, nos enseñe este verano a amar el silencio y la vida interior. Con mi afecto y bendición, Vicente, Obispo de Santander.
Espejo, el espacio diario de la COPE de la vida de la Iglesia.
Pues en el espejo de la iglesia en Cantabria y Mena tenemos en este momento al otro lado del hilo telefónico al sacerdote diocesano Antolín García Rozas. Buenas tardes, Antolín.
Buenas tardes.
Bueno, te tenemos hoy con nosotros porque tú eres la persona aquí responsable en nuestra diócesis del departamento, digamos, de la pastoral del tráfico. Y posiblemente a alguno de nuestros oyentes le resuene un tanto peculiar que haya una pastoral que está dirigida pues al tráfico. Y esto es lo que vamos ahora a contarles a ustedes, por qué existe esta pastoral, qué pretende, y sobre todo lo vamos a hacer en una jornada que se celebra este fin de semana, el 7 y 8 de julio. Bueno, pues son días en los que estamos estrenando, ya muchos españoles están estrenando las vacaciones, y la Iglesia desde hace años celebra la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. Este año, si me lo permite, Santolín, con el lema "La gloria de Dios es la vida del hombre, cuídala al volante". ¿Qué pretende esta jornada, Antolín?
Bueno, pues pretende más que nada pues hacer ver a la gente pues que la Iglesia está implicada dentro de esta pastoral, que es la carretera, que como bien has dicho, pues es una pastoral que a veces es un poco conocida y que a lo mejor choca que dentro de la Iglesia se enmarque esa actividad, que es la jornada de la responsabilidad del tráfico y que esté metida en ese mundo, ¿no? Y sobre todo, pues el lema lo dice muy claramente, ¿no? Como has dicho, la gloria de Dios es la vida del hombre, cuídala al volante. Y nosotros, pues lo que se pretende desde esta comisión es pues hacer ver que realmente nuestra vida nos la ha dado Dios gratuitamente, ¿no? Y que no podemos arriesgarla poniéndonos al volante y que tenemos que cuidar unas determinadas normas que son las normas de tráfico y que esto pues conlleva que si las cumplimos todos pues llegaremos al fin del trayecto. Dios nos dijo al principio que es la vida de él, no es nuestra vida, ¿no? Entonces por eso tenemos que tener presente este lema de esta jornada, que creo que es un lema muy bonito y que realmente enmarca muy bien lo que es la palabra de Dios dentro de esta jornada del tráfico.
Y una vez más nos damos cuenta que si ponemos en práctica las virtudes evangélicas, pues nos encontramos que son una gran herramienta pues para llevar nuestros vehículos con responsabilidad, porque estas virtudes cristianas pues nos recuerdan la necesidad de ser prudentes, de practicar la cortesía con los demás, es decir, pues ser fuente de amor, y en este sentido que la cortesía, que la educación pues también prime la responsabilidad. Es decir, que en definitiva, Antolín, si aplicamos no solamente el código de circulación, sino también ese código que es el que nos enseña la Iglesia, el Evangelio, pues también estaremos efectuando una conducción muy adecuada, ¿no?
Eso es, tienes toda la razón, y es lo más importante también desde el punto de vista cristiano, pues que realmente pues tiene que imperar la persona humana, sobre todo, que es lo más importante.
Y yo quería también preguntarte, Antolín, si dentro de esta pastoral que vosotros lleváis aquí en nuestra diócesis, de la pastoral del turismo, vosotros a lo largo del año hacéis alguna actividad o tenéis en mente hacer algo. Creo que había una iniciativa de que por lo menos los camioneros pues poder integrarse en una especie de colectivo que pudiera pues seguir directrices de la pastoral. No sé cómo está este asunto, cuéntanos.
Yo lo que tenía en mente era, pues en noviembre, que es la cuestión de las víctimas del tráfico y todo ello, pues tratar de mirar a ver si podríamos ponernos en contacto con asociaciones como Stop Accidentes y otras asociaciones que hay dentro de este grupo,
ajá,
para, no sé, pues para tener a lo mejor alguna eucaristía con nuestro obispo, con en ese momento del día específico, ¿no? Tratar de acercarnos a algún colectivo del transporte o algo, pues para tener a lo mejor alguna eucaristía ese mismo día de San Cristóbal o el días previos, días que puedan ellos, más que nada, poder hacer una eucaristía y bendecir por sus vehículos, que son sus medios de vida y sus medios de moverse por de un sitio hacia otro, ¿no?
Ajá.
Yo, sí, una de las cosas que veo cuando nos reunimos los delegados de toda España, pues por ejemplo en Cataluña lo tienen muy bien avanzado, pues que tienen esa eucaristía con su obispo y a nivel de las víctimas del tráfico, pues que son un colectivo importante que tenemos que tener presente, que son a sus familias, ¿no? Esas personas pues han muerto de una manera trágica,
sí,
y que sus familias pues hay que también reconfortarlas.
Yo quería comentarte también, Antolín, vemos la figura de San Cristóbal, que es el patrono de los conductores, que lleva sobre sus hombros al niño Jesús. ¿Por qué? No sé si sabrás la historia, pero si eres conocedor de ella, ¿cuál es el motivo de que San Cristóbal pues sea el patrono de los conductores?
Es el patrono de los conductores y este se ve San Cristóbal, que era un fornido guerrero. Y entonces, pues en un momento de su vida, pues vio que esa lucha de ir luchando y matando a la gente o defendiendo a su rey o lo que sea, pues no era una cosa que era provechosa, ¿no? Entonces él dejó toda esa actividad y él, que era un hombre fornido, un hombre que era fuerte, pues se dedicó en su pueblo a pasar a la gente de un sitio a otro, porque había un río que pasaba de un sitio a otro y que estaba en medio de los dos pueblos, ¿no? Entonces, él, que era muy fornido, pues transportaba o pasaba a esas personas de un lado a otro de las orillas. Y sucedió que un día,
ajá,
un niño pequeño quería pasar ese río y San Cristóbal pues le pasó, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Que a mitad del río pues se iba hundiendo, y eso que era un hombre fornido y había pasado a muchas personas más fuertes, con mucho más peso, y al final se va hundiendo, ¿no? Y entonces él no lo entendía. Entonces el niño que estaba encima le dice: mira, soy Jesús, soy el niño Dios, que realmente, pues estás aguantando el peso de todas las personas, de todas las personas que llevo yo también en mi interior. Y entonces ese es el símbolo que refleja San Cristóbal, por eso se le ve que debajo de él hay agua y lleva un bastón. Y entonces, y un niño Jesús simboliza a ese Cristo que simbolizamos toda la humanidad.
Pues
por eso es el patrono de los conductores, porque transportaba de un sitio a otro, tanto materias como personas, para aplazarles de un lado a otro del río.
Una de las propuestas que nos hace la jornada de este año nos dice que no sea el temor a la multa, sino el amor a la vida propia y a la de los demás, en que se refleja la gloria de Dios, lo que nos impulse a una conducción responsable y respetuosa con las normas. Y yo, Antolín, quería preguntarte, normalmente cuando un fiel nos confesamos, solemos contar a veces esas faltas que cometemos al volante, que a veces son falta de cierta relevancia.
Pues habitualmente no. Habitualmente eso no se confiesa, porque considero que tampoco lo consideramos que sea algo grave, sino bueno, pues lo consideramos algo que es normal y no lo entendemos como que sea una falta de un pecado, sino algo cotidiano, porque al fin y al cabo estamos como muy acostumbrados a hacer determinadas maniobras con los vehículos, con eso, pues que al final pues pasa por ser algo cotidiano y algo normal, que tampoco lo tenemos en cuenta como que sea un pecado o una falta.
Bueno, pues te hacía esta pregunta porque todos hemos escuchado en nuestros ámbitos que tal persona condució y además a veces diciéndolo de una manera hasta simpática, entre comillas, pues está fulanito, llevó el coche, estuvo en la boda, salió con no sé cuántas copas y llegó a casa y después se salvó que no se encontró la Guardia Civil de Tráfico cuando regresó a casa en el coche. Bueno, en ese momento pues hay una responsabilidad hacia los demás y hacia él mismo, ¿no?
Eso es. Sí, muchas veces pues hacemos cosas de esas y a veces pensamos que hemos engañado al guardia de tráfico porque no estaba y al final lo que nos estamos engañando somos nosotros, porque nos podría haber pasado cualquier cosa en ese trayecto y a lo mejor no llegar a fin de trayecto y al final las consecuencias son los familiares que quedan. Si quedamos con lesiones, pues también nosotros tenemos esas cuestiones que nos ha perjudicado por no cumplir esa norma de no beber o de no excedernos en la velocidad o de tantas infracciones que solemos cometer, pues que a veces no somos conscientes, pero que al fin y al cabo después, como has dicho tú, las contamos en el bar o en casa como si hubiera sido algo que hemos infringido una norma y no nos han cogido, ¿no?
Una especie de heroicidad. Bueno, Antolín, pues tenemos que ir poniendo punto final. Yo de esta jornada que este año se celebra, la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, que se celebra este fin de semana, los días 7 y 8 de julio, con el lema "La gloria de Dios es la vida del hombre, cuídala al volante", pues me atrevería a terminar con una frase que he visto aquí en las exhortaciones que se dan en esta documentación que habéis mandado. Una dice: el valor sagrado de la vida de toda persona humana, que lo tengamos en cuenta, y que la gloria de Dios es que el hombre viva y por tanto que hemos de agradecer, valorar y cuidar toda vida humana. Pues con este comentario pues nos podríamos despedir, ¿no, Antolín?
Pues sí, eso es lo más importante y sería el resumen muy bueno del eslogan de este año, ¿no? Eso es decir, el valor sagrado de la vida de toda persona humana, ¿no? Pues que es lo más importante para este eslogan y para todos nosotros.
Pues que sepan nuestros oyentes que Antolín García Rozas, un sacerdote diocesano, pues que es el responsable, el delegado diocesano de la pastoral del tráfico en nuestra diócesis. Y bueno, ese llamamiento que hacías antes, Antolín, bueno, pues para ver si con el paso del tiempo se puede organizar alguna actividad que gire en torno a la actividad pastoral del tráfico, como nos decía antes, pues una eucaristía en la que se reúnan profesionales del volante, no sé, iniciativas que en definitiva nos pongan en común unos a otros bajo el ámbito de la Iglesia. Pues Antolín, hasta otra ocasión.
Vale, pues buenas tardes y hasta otra ocasión.
El Espejo, el espacio diario de la COPE de la vida de la Iglesia.
Y como saben ustedes, desde el año 2009 y hasta el 2014, pues estará vigente el plan pastoral de la diócesis de Santander, en el cual se establecieron pues diferentes objetivos en tres grandes frentes. El primero, en la experiencia de la comunión; el segundo, en el anuncio de la palabra; el tercero, en la celebración de la fe; y el cuarto, en la expresión de la caridad. Este plan pastoral de 5 años, pues en cada curso pastoral, y nos referimos por tanto al que comience en septiembre, pues tiene en cada anualidad, como digo, unos acentos concretos del curso. En este caso nos referimos al curso 2012-2013. Nuestro obispo, en una reunión que tuvo con los delegados diocesanos de las diferentes áreas de la diócesis, pues nos manifestó que este nuevo curso pastoral tendrá dos ejes principales: el concerniente a la Asamblea Diocesana de Laicos, que, como saben ustedes, recientemente se terminó de entregar en todas las parroquias una macroencuesta en la cual se pedía recoger el sentir de los laicos, de los seglares, de cómo ven su iglesia y qué piden en estos tiempos para su desarrollo espiritual y evangélico dentro de la misma. Y también, pues, otro de los ejes principales de este curso pastoral será el del Año de la Fe, que, como saben ustedes, va a convocar el Papa en el mes de octubre, bajo este título: la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Una nueva evangelización que no significa nueva evangelio, sino que significa promoción de una cultura más profundamente radicada en el evangelio. Así que desde octubre en concreto, pues se orará de forma especial, entre otras actividades, por el sínodo, es decir, la reunión de obispos que entre el 7 y el 28 de octubre pues se reunirán con el Papa en sínodo, como decimos, para llevar a cabo propuestas bajo este epígrafe: la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Y nosotros también nos hacemos eco, amigos oyentes, en nuestro plan pastoral de este Año de la Fe, y pues lógicamente nuestro obispo nos daba ya algunas pautas.
Esta programación se ha elaborado teniendo en cuenta el plan pastoral del quinquenio, aquel que nos dimos para 5 años, 2009-2014, por tanto pronto expirará. Y se ha extraído de ahí lo que es más fundamental, pues en las 4 áreas que son las que conforman y configuran la programación de cada curso pastoral: la experiencia de la comunión, después el anuncio de la palabra, la celebración de la fe y la expresión de la caridad. Pero la comisión se encontró que a la hora de elaborar la programación para este curso 2012-2013, pues nos ha sobrevenido un acontecimiento eclesial de gran envergadura, como es la convocatoria del Año de la Fe por el Papa Benedicto XVI, con motivo de la conmemoración de los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II. Esas acciones del Año de la Fe.
Nuestro obispo nos recuerda que esos dos ejes principales que les comentamos a ustedes para el nuevo curso pastoral: el de la Asamblea Diocesana de Laicos, para la cual se han hecho más de 6.000 encuestas en toda la diócesis, y el Año de la Fe, para conmemorar también los 50 años del Concilio Vaticano II.
Tiene dos ejes principales, diríamos dos focos, que atraen y polarizan la atención en este curso que vamos a entrar. Uno es la Asamblea Diocesana de Laicos. Esto es, diríamos, de cosecha propia, de marca de la casa, de la Iglesia Diocesana de Santander, porque no todas las diócesis en España están en un proceso de una Asamblea Diocesana de Laicos. Nosotros sí. Está ya la cosa muy madura, se estudió, se reflexionó, se han hecho todos los pasos previos, se ha recogido ya todo el material de encuestas, unas 6.300, se va a tabular y se están ya trabajando las comisiones y las tareas, como sabéis muy bien, porque se ha informado en el Consejo Pastoral y en el Consejo Presbiteral. Pues tenemos que echar la carne en el asador en la Asamblea Diocesana de Laicos. De ahí que cada delegación, en la medida que le afecte, cada secretariado, en la medida que le afecte, a la hora de programar tendrá que poner insistencia y énfasis en esta acción, que es de gran envergadura y que, aunque va dirigida a los laicos, implica no solo a los laicos, implica también a sacerdotes moviendo, implica a consagrados por la relación que tienen con los laicos y, sobre todo, implica a los laicos estén organizados en movimientos de apostolado seglar, no estén organizados, estén dentro de la Iglesia o estén fuera, porque hemos querido que llegue capilarmente al poder ser a toda la sociedad cántabra, donde está inmersa e inserta nuestra Iglesia de Llana. Por tanto, hay un primer foco, un eje muy fuerte, el de la Asamblea Diocesana de Laicos.
Pues ya lo han escuchado ustedes, cómo nuestro obispo nos invita a todos a que hagamos de polos, de imanes, a aquellas personas que están alejadas de la Iglesia, que quizá en un momento estuvieron dentro, pero que por diferentes motivos, bueno, pues se alejaron, y también a esas otras personas que, guardando quizá inspiraciones religiosas en su corazón, pues no conocen cómo es el tesoro de la Iglesia. Y nuestro obispo también, de cara al próximo plan pastoral, a los adentros del próximo curso, nos volvió a insistir en la importancia de crear una cultura vocacional. Sin esa cultura vocacional no pueden salir vocaciones ni al sacerdocio ni a la vida religiosa. Así nos lo decía.
Ahí también está, en esa línea de la comunión eclesial, la programación del secretario de pastoral vocacional, sobre todo al sacerdocio y a la vida consagrada, que es un reto fuerte que tenemos en la diócesis. Yo he llamado la atención en el Consejo Pastoral, en el Consejo Presbiteral. Acabo de escribir una carta que habéis recibido sobre el seminario menor, en cuanto, diríamos, cantera o fuente normal y ordinaria de que pueda haber luego vocaciones en el mayor, porque si no hay vocaciones en el mayor, los que están estudiando acaban, y si no hay relevos, pues el seminario quedará vacío. Y esto será una gran casa, un gran edificio, pero sin personas que lo habiten y sin gente que se esté preparando para ser pastores. Por tanto, esa acción se recoge porque es permanente, es de necesidad urgente y está ahí.
Ya le hemos hablado a ustedes que en el próximo mes de octubre el Papa convoca el Año de la Fe, y por tanto nuestro próximo curso pastoral va a hacerse eco de todo ello por ser un gran acontecimiento universal. Este Año de la Fe pues va a tener, lógicamente, implicaciones en este curso pastoral.
Por lo que se refiere al anuncio de la palabra, es donde hay más novedad, porque al ser el Año de la Fe, muchas de las indicaciones que vienen de la Santa Sede para las diócesis van en el punto, diríamos, del anuncio de la palabra, de la evangelización en general. Entonces, ahí se mantiene el tema de la catequesis, con todo lo que se ha dicho, la catequesis familiar, porque por aquí quiere trabajar nuestra diócesis y quiere seguir trabajando, y por eso se está haciendo insistencia desde la Delegación Diocesana de Catequesis. Y luego viene una batería de acciones nuevas que vienen pedidas o indicadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe, que son concretamente 6 acciones nuevas. La tercera, que figura ahí, organizar en la diócesis una jornada sobre el catecismo de la Iglesia Católica, invitando a tomar parte en ella, sobre todo a sacerdotes, personas consagradas y catequistas. Y se da a la Delegación de Catequesis la responsabilidad de sacar a tarea. No se ha entrado en más detalles, pero el catecismo cumple también este año, 2012, 20 años de su promulgación. Así como el Concilio cumple 50 de la apertura, el catecismo son 20. Se publicó y se promulgó en 1992. Y además el catecismo de la Iglesia Católica fue uno de los frutos más logrados del Concilio. Y han intervenido en ese catecismo de la Iglesia Católica todas las iglesias del mundo, de la Iglesia Universal. Por tanto, los dos polos son Concilio y catecismo. Concilio y catecismo. Y por eso no puede faltar pues una acción a lo largo de este año de en torno al catecismo.
Bien, pues aquí ponemos punto final hoy a nuestro programa, recordándoles que este fin de semana la Iglesia celebra la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico 2012, con el lema «La gloria de Dios es la vida del hombre, cuídala al volante». Pues saludos de nuestros compañeros que han elaborado este programa en sonido, en contenidos, y de quien les ha hablado también, Íñigo Ben. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en COPE Cantabria, a partir de las 7:30 de la tarde, El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Adiós.